Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy, aquí en La Folclórica, en Soltando Pájaros, vamos a hablar de la reforma universitaria, 100 años de ocurrido este hecho, que tiene importancia en la Argentina, pero también tuvo extensión en algunos países de Latinoamérica, que renueva la enseñanza universitaria y el gobierno de las universidades, y para esto tenemos a un especialista que hace tiempo que viene estudiando estas cosas, un amigo, el profesor Pablo Buchbinder. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto tenerte en Saltando Pájaros.
Hola, Tilio, ¿cómo andás? Gracias por la invitación.
Y, como siempre, Graciela Almada nos presenta en Sociedad.
Buen día, Tilio. Buen día para todos. Soltando Pájaros y nuestras vías de comunicación. WhatsApp 11-3109-5896. En nuestro contestador 4999-0987. Nos encuentran en el correo electrónico también, soltandopájaros@hotmail.com, y en Facebook a la página del programa y del conductor Atilio Bleta.
Diego Guirao está en el sonido. ¿Cómo estás, Diego? Y otro Diego, Ruiz Díaz, en la producción. Pablo Buchbinder escribió hace 7-8 años, Pablo.
Casi 10 ya.
Casi 10.
Sí, sí, sí. Salió para los 90 años.
Salió para los 90. Un libro que se llama Revolución en los claustros. Revolución en los claustros, en pregunta, la reforma universitaria de 1918, que fue editado por Editorial Sudamericana y que orientaba, dirigía esta colección Nudos de la Historia, un querido amigo muerto hace un par de años.
Menos. En diciembre del año pasado.
Diciembre del año pasado, Jorge Hellman, lamentablemente. Pablo. 100 años de la reforma universitaria. A mí lo que me gustaría que dijeras es cómo eran las universidades de fines del siglo pasado, que es cuando empieza un proceso de renovación institucional en general de la República Argentina.
Bueno, en principio nosotros tendríamos que pensar que es un sistema muy distinto al que nosotros conocemos hoy. Un sistema mucho más chico, digamos, con un número muy reducido de universidades y con un número de estudiantes universitarios también muy pequeño en proporción a la población que tenía por entonces la Argentina.
Había dos universidades nada más,
bueno,
¿no?
Claro, en realidad, en tiempos de la reforma universitaria había tres universidades nacionales, que eran Buenos Aires, La Plata y Córdoba. Córdoba, la antigua universidad colonial, fundada en el siglo XVII, Buenos Aires en 1821, y La Plata, que existía primero como universidad provincial y que fue nacionalizada, creada como universidad nacional en 1905. Y después había dos universidades provinciales, una en la ciudad de Santa Fe y otra en la ciudad de Tucumán. Había, sobre eso hay discusiones entre los historiadores, cerca de 8.000, 9.000, algunos dicen un poco más, de estudiantes universitarios, una población que en 1918 nosotros podemos suponer llegaba aproximadamente a los 8 millones de habitantes, ¿no? Es decir, ahí uno puede mirar las proporciones, ¿no? 8.000 sobre 8 millones, digamos, una proporción muy pequeña de la población.
Hoy decías eso mientras tomábamos un café, ¿por qué no repetís, por favor?
No, hoy digo, las proporciones son distintas, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de 43 millones de habitantes, 43, 44 millones, pero tenemos una población universitaria que llega a los 2 millones de habitantes, ¿no? Claro. A los 2 millones de personas, ¿no? Lo que marca también una diferencia sustantiva. Además de otras, por ejemplo, es decir, el mundo universitario de 1918, el de principio de siglo, era un mundo totalmente masculino, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos también otra diferencia, que es una diferencia sustantiva, digamos.
Hoy tenemos, yo no sé bien cómo es la proporción, pero dando clases, como damos, uno ve casi siempre más mujeres que hombres.
Sí, sí, sí.
Por lo menos en las carreras humanitarias que nos toca a nosotros, ¿no?
Sí.
Pablo.
Sí, yo diría son la mitad o un poco más de la mitad de la matrícula universitaria, ¿no? Obviamente hay diferencias entre las carreras, ¿no? Pero, digamos, es un mundo totalmente distinto en ese sentido, ¿no?
Pero también ocurre en medicina, bueno, en odontología deben ser mayoría, sí. Seguramente.
Sí, 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 sí. En otras no, menos, ¿no? Por ejemplo, ingeniería.
En ingeniería,
claro, hay diferencias. Pero,
sí, sí, sí.
Digamos, uno mira la matrícula en su conjunto, es más de la mitad de los estudiantes universitarios.
¿Cómo era en ese antes? ¿Quién gobernaba la universidad? Por lo pronto había que pagar para ir a...
Bueno,
había
matrícula. Exactamente, había que pagar derechos de matrícula, ¿no? Es decir, la universidad era lo que nosotros decimos hoy arancelada, lo fue incluso después de la reforma universitaria también. Las universidades estaban gobernadas por un núcleo, en aquella época se lo llamaba académicos. Era un núcleo de personas que estaban obviamente muy vinculadas a los centros de poder político, algunos muy vinculados también a ciertos sectores de las corporaciones profesionales. Tenía, nosotros podríamos decirlo así, dos características centrales, sobre todo si uno los mira desde el principio de siglo, ¿no? En Córdoba y en Buenos Aires, que era el carácter vitalicio de, digamos, los miembros de los cuerpos de gobierno universitario eran vitalicios, es decir, solamente por renuncia, obviamente por fallecimiento, dejaban su cargo. Se autorreclutaban, es decir, cuando alguno de ellos se iba, renunciaba, o, digamos, eran ellos mismos los miembros restantes los que se reunían y designaban a quién iba a ser el reemplazante. Y tenía otra característica importante en ese sentido, y era que los profesores tenían una participación restringida en el gobierno universitario. En líneas generales eran hombres que venían del mundo de la política, a veces, como dije recién, del mundo de la profesión, y un tercio de ellos eran profesores, es decir, personas que desarrollaban actividades docentes en la vida de las universidades. Ahora, ahí uno puede establecer también una diferencia, que no es menor, y es que ese sistema de gobierno tuvo algunas modificaciones, relativamente leves, pero modificaciones al fin, en Buenos Aires, que no las tuvo en Córdoba.
Que no las tuvo en Córdoba, claro. Claro. No es casualidad que el lío grande se haya producido en Córdoba,
exactamente,
¿no es cierto?
¿No? Porque en Buenos Aires, en 1906, hubo una reforma de los estatutos, que fue producto de una serie de conflictos que protagonizaron los estudiantes porteños entre 1903 y 1905 desarrollaron una serie de movimientos de protesta, de huelgas contra el gobierno de su universidad y lograron que los estatutos se modificasen, que de ahora en más los miembros de los consejos debieran renovarse periódicamente, es decir, terminó con el carácter vitalicio. Y la otra cuestión que fue importante es que los nuevos integrantes ahora se designaban a partir de una propuesta del cuerpo de profesores, es decir, los profesores lograron tener una mayor incidencia en el gobierno de la universidad que el que habían tenido hasta entonces, digamos, en una institución que estaba gobernado por hombres de la vida política, digamos, pero que no tenían relación directa con las actividades que se desarrollaban en la universidad.
Además de esta cuestión administrativa y de poder, también hay una reacción que no es solo de según lo que vos has escrito en tu libro, insisto, sí. Estamos con Pablo Buchbinder, sí. La reforma universitaria de 1918, es decir, 100 años de la reforma, revuelo también por los contenidos. Hay una famosa tesis que vos das a conocer de, después fue una personalidad política importante, Ramón Carca, ¿no? Que produce un revulsivo fenomenal, porque salieron a decir que su tesis contrariaba las ideas rectoras de la educación dirigidas por la Iglesia Católica, concretamente.
Sí, sí. Ahí tenemos que remontarnos hacia atrás, porque de alguna manera es el inicio del proceso que estamos comentando aquí. En 1884, Cárcano, que era un hombre muy vinculado al roquismo, muy vinculado al núcleo que gobernaba la Argentina desde 1880, presenta una tesis en la Universidad de Córdoba, cuyo título es De la igualdad de los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos.
Estaba buscando el título.
No, sí,
repetilo, por favor.
De la igualdad de los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos. Bueno, esa tesis generó un enorme revuelo, y lo que quienes tenían que examinarla le dijeron a Cárcano era que una institución católica como era la universidad no podía admitir una tesis de esas características. Bueno, a partir de ahí se inició un conflicto que se articuló con otros conflictos muy característicos de esa época que marcan el inicio de un proceso de secularización, con límites obviamente, pero un proceso de secularización en la Argentina de los años 80, que claro, se empieza la ley 1420.
Es la época de la ley de educación laica, es decir, gratuita
y obligatoria.
Y obligatoria. Uh-huh. Matrimonio civil, cementerios.
Exactamente, ¿no? Entonces, separación. Limitado, pero bueno, separación al fin. Y bueno, ahí se inició también un conflicto en el que Cárcano finalmente ganó la pulseada, y ahí se estableció una separación, con límites también, porque el contexto cordobés es un poco distinto también al contexto de Buenos Aires en ese sentido, que hizo que la universidad tuviese que dejar de ser considerada, o dejase de ser considerada a sí misma como una institución católica, ¿no?
Claro,
entonces claro. Eso, digamos, quebró ese vínculo entre iglesia y universidad, que es un vínculo que obviamente venía desde los tiempos coloniales, ¿no?
O sea, porque la universidad fue creada por los jesuitas, después estuvo a cargo de los franciscanos, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Pero bueno, esa matriz, que es una matriz central en la constitución de las universidades en todo el mundo hispano, que es la relación directa, digamos, con la iglesia.
Claro, claro, tal cual. Siempre dicen, porque se pone como ejemplo la reforma universitaria, después el cordobazo, que hay algunas, el golpe del 55, hay algunas cosas que pasan en Córdoba, sí, ¿no? Quizás porque sea más conservador el poder político en ese lugar, ¿eso puede explicarlo, Pablo?
Bueno, yo diría que hay varias, me parece que hay varias cuestiones ahí. Bueno, Córdoba tiene esta peculiaridad. Recién hablábamos de Cárcano y lo que la tesis de Cárcano implica en términos de cuestionamiento al poder de la Iglesia, y uno tiene que entender también que Córdoba ha sido de alguna manera la capital eclesiástica de la Argentina durante muchos años. Es decir, es la ciudad donde el poder de la Iglesia se siente probablemente con mayor fuerza, con mayor poder, pero es también el núcleo central del nacimiento de gran parte de los mayores exponentes del anticlericalismo en la Argentina, ¿no? Sí. Es decir, tiene esa tensión, la tensión entre...
Una buena parte del roquismo.
Exactamente.
Bueno, simplificarlo,
viene de ahí. Entonces, las tensiones entre clericales y anticlericales constituyen una variable central de la vida política cordobesa, es decir, son conflictos que se sienten con muchísima fuerza, digamos, en la vida institucional y en la vida política de la ciudad de Córdoba.
¿Qué reclaman los estudiantes? ¿Qué quieren y qué consiguen, Pablo?
Bueno, si uno nosotros nos ponemos en la coyuntura de 1918, uno podría ver que el conflicto se inicia a partir de una cuestión menor, una sanción disciplinaria que las autoridades de la Facultad de Medicina le imponen a un grupo de estudiantes del internado del Hospital de Clínicas de la universidad. A partir de ahí se inicia una protesta. Entonces, lo interesante es ver, bueno, qué es lo que los estudiantes reclaman a partir de entonces. Bueno, reclaman un cambio sustantivo de la vida de la universidad. Ellos hacen toda una serie, elevan un memorial, y en ese memorial lo que hacen es explicitar una serie de cuestionamientos muy fuertes a los sectores que gobiernan la universidad.
Y también se quejan de los profesores.
Bueno, se quejan de los profesores, se quejan de los contenidos de la enseñanza, se quejan del tipo de la enseñanza, se quejan de las arbitrariedades de las academias, se quejan del nepotismo de quienes gobiernan la universidad, de arbitrariedades de distinto carácter, ¿no? Desde arbitrariedades en los exámenes, desde falencias en los planes de estudio, falencias en la enseñanza en términos generales, y después, digamos, obviamente también un cuestionamiento muy fuerte a este tipo de gobierno, caracterizado por la presencia de académicos vitalicios, ¿no? Nosotros tengamos en cuenta que la Argentina en 1916 asume Hipólito Yrigoyen.
Es lo que te iba a preguntar, sí. Porque bueno, no es casualidad que esto ocurra además en con un cambio muy importante en el gobierno y en la política argentina, porque ingresa un partido plebeyo, así se lo llamaba entonces, o más o menos, en el gobierno, y que por supuesto esto permite además la posibilidad de atender la protesta, que es lo que sucede, ¿no?
Por supuesto, si los estudiantes le elevan un memorial a Hipólito Yrigoyen, y de alguna manera le dicen también, eso es un gobierno democrático, pero en la universidad tenemos miembros de gobiernos vitalicios. Es decir, uno puede ver ahí el contraste entre un proceso de democratización del gobierno a nivel nacional y lo que ocurre en la universidad, donde las estructuras son estructuras muy atrasadas. Es decir, reflejan una manera de organizar el poder, organizar el gobierno, que es, digamos, ya muy arcaica, teniendo en cuenta las transformaciones que la política ha vivido en la Argentina, pero bueno, también tenemos un contexto internacional.
Después vamos a hablar de eso, Pablo. Vamos a escuchar ahora un tema vinculado a los estudiantes que hizo famosa una gran artista chilena, que fue Violeta Parra, replicado por muchos. Aquí lo grabó Mercedes Sosa, lo grabó Viglietti, es un tema realmente muy reconocido, pero en este caso vamos a escuchar al hijo de Violeta cantando.
Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra, en la voz de Ángel Parra.
Vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no les dan la bala ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al hondo sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es aprecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio, y así el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le va con las indulgencias, porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Compartíamos Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra, en la voz de Ángel Parra.
Vos decías, Pablo, dos cosas. Primero, el contexto. Hablemos del contexto internacional, porque, bueno, por lo pronto hay y está empezando a terminar una guerra terrible, la Primera Guerra Mundial.
Sí, por supuesto, ¿no? La guerra que había empezado en 1914 termina a finales de 1918, ¿no? Y ahí me parece que hay un tema que es importante tener en cuenta, y es el hecho de que hay una generación que ha llevado el mundo a una catástrofe sin precedentes. Y eso, algunas de estas cuestiones se notan también en los reclamos que hacen los estudiantes, yo diría no solamente en la Argentina, sino que se expresa también a nivel internacional, que expresan los jóvenes en el sentido que hay una generación que, digamos, ha quedado con un enorme, bueno, una enorme carga de responsabilidad, de desprestigio. Y esa cuestión, la cuestión generacional, la crítica a una generación adulta, es un elemento también, claro, que opera en las protestas de los estudiantes, ¿no? Es algo que está muy presente. Y el otro evento, que es obviamente en ese contexto también fundamental, por lo que implica en términos de esperanza de construcción de un mundo nuevo, es la Revolución Rusa de 1917.
Que ocurrió un año antes, claro.
Claro, ¿no? Entonces, esos dos elementos son elementos centrales para entender el clima político en el que se produce la reforma, ¿no? Podríamos sintetizar entonces en esos tres. el proceso de democratización en la Argentina, la Revolución Rusa y el final de la guerra. Ahora, yo siempre hay una cuestión que me parece importante señalar acá. A veces la fuerza del acontecimiento, es decir, la potencia que tiene el acontecimiento en sí mismo, eclipsa la perspectiva de procesos que son más de mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que es cierto, hay que prestarle atención porque no lo podemos entender la reforma sin ese marco más general, sin esa condensación de conflictos, digamos, propios de una coyuntura nacional o internacional, con, digamos, algunos aspectos específicos, pero también tenemos que mirar que eso lo que hace es que salga a flote, que salga a la luz, conflictos que son conflictos de más larga data, que para entenderlos uno tiene que tratar de comprender cuáles son las características de la dinámica de la vida universitaria en la Argentina.
Hay una cosa que a mí igual no deja de llamarme la atención. Visto en perspectiva la conflictividad estudiantil que ha habido en la Argentina, en el mundo, las peleas actuales de los estudiantes, por ejemplo, los chilenos, por la gratuidad, miles de estudiantes en la calle, acá es un número muy reducido el que protagoniza un hecho que conmueve al poder político de Córdoba y de la nación. No deja de llamarme la atención. Vos hablás de 70, 80 estudiantes que son los que toman la universidad y dicen, ahora gobernamos nosotros, hay un triunvirato.
Sí, lo que hay que entender también es el peso que tiene la universidad en la construcción de las élites políticas y sobre todo el papel que tiene en la construcción de las élites políticas y de las élites profesionales, ¿no? Uno, yo creo que tiene que tener siempre presente esta característica que a nosotros nos parece obvia, quizás cuando uno lo examina un poco con un poco más de detalle no lo es tanto, y es que en la universidad, o digamos la universidad se enseña, obviamente, uno podría decir en esta universidad no se hace mucho en términos de investigación científica, pero también es una de las actividades que nosotros suponemos hacer en la universidad, pero hay otra función que es central, y es que la universidad titula, certifica, ¿no? Es decir, otorga certificados que le permiten a un individuo ejercer una profesión.
Su profesión, claro.
Exactamente. Profesiones que son esenciales para el funcionamiento de la sociedad. La universidad forma médicos, forma abogados, es decir, son profesiones absolutamente centrales en esta construcción de la sociedad argentina de finales del 19 y principios del 20. Entonces uno puede decir, por un lado son pocos, hacen mucho ruido, es cierto, pero por otro lado están muy vinculados a una institución que es central en la construcción de las clases políticas en la Argentina y, por supuesto, también en la construcción de sus clases profesionales, que son centrales para poder asegurar el funcionamiento normal de esta sociedad.
Pero por lo pronto toman la universidad, dicen que la gobiernan ellos, es cierto que son desalojados, pero hete aquí que enseguidita el poder central desde Buenos Aires manda un interventor. ¿Por qué no contás un poco
no,
eso?
Ahí me parece que hay un elemento que es también fundamental. Yo decía en el bloque anterior que cuando se inicia el conflicto, los estudiantes le elevan un memorial a Hipólito Yrigoyen pidiéndole que intervenga en la universidad. Entonces, Yrigoyen acepta el pedido de los estudiantes, envía a José Nicolás Matienzo, que es uno de los grandes constitucionalistas de la Argentina en aquellos tiempos. Matienzo interviene en la universidad y hace sancionar un estatuto que es en muchos aspectos muy parecido al que regía en Buenos Aires desde 1906, que es un estatuto que indirectamente, además de asegurar la periodicidad en los cargos, es decir, la elección periódica de los miembros del gobierno universitario, la otra característica que tiene es que le dejaba indirectamente a la universidad, bajo el control de sus profesores, bajo el control de sus claustros de profesores. Entonces, bajo ese nuevo estatuto se hacen elecciones, pero lo que pasa en Córdoba, a diferencia de Buenos Aires, es que los profesores de la universidad, en lugar de elegir como rector al representante de los grupos renovadores, eligen como rector al representante de los grupos conservadores, es decir, de alguna manera aquellos mismos sectores que habían gobernado la universidad hasta 1918. Y ahí es cuando se inicia lo que nosotros conocemos, el proceso de la reforma universitaria en su sentido más clásico. Los estudiantes irrumpen en la asamblea, digamos, refuerzan sus medidas de protesta, desconocen la elección del rector y le van a exigir a Yrigoyen una nueva intervención. En el medio, para presionar por esa nueva intervención, toman la universidad, digamos, y se producen esos episodios a los que vos hacías referencia recién. Entonces, lo que Yrigoyen hace finalmente es aceptar nuevamente el pedido de los estudiantes y ahí manda a su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Salinas.
Manda un ministro, ¿no?
Manda
es broma.
Un ministro, exactamente, manda un ministro. Y ahí hay una cuestión que ahí tenemos que tomar otros elementos en cuestión. Bueno, esos son los tiempos del manifiesto también. El manifiesto sale el 21 de junio, el manifiesto liminar, que es el el documento fundacional de la reforma universitaria, ¿no? Ese famoso escrito de que se le atribuye a Diodoro Roca, que de alguna manera expresa, digamos, la expresión ideológica más clara de la del movimiento de la reforma universitaria.
Tenemos mensajes y nos vamos a la música antes de la tanda también. A ver los mensajes.
¿Cómo no? Vamos a recordar nuestro contestador, Atilio, si te parece.
Sí.
El 4999-0987 y nuestro WhatsApp 11-3109-5896. Miguel Ángel dice que habría que rediscutir los estatutos a 100 años de esa reforma. ¿Qué piensan ustedes? Ricardo de Almagro pregunta de dónde se inspiraron los estudiantes en torno a las ideas de autonomía y libertad de cátedras. Y también en nuestro WhatsApp, Valeria de San Nicolás felicita por el programa, por los invitados tan versados que nos ayudan a pensar.
Bueno, muchas gracias y vamos a escuchar una preciosura donde hay maestros. Explícalo vos, Graciela. Tenemos en realidad es una obra de Leda Valladares, es una recopilación de varios ritmos del norte de nuestro país y hay un coro de maestras de la provincia de Buenos Aires que canta una serie de temas, algunos que incluso ya son clásicos.
Naranjal, Vidala de comparsa de Yerbabuena, Tucumán. Recopilación de Leda Valladares por comparsas de maestros de Buenos Aires.
¡Ay, naranjal! Me encuentro los calchaquises, quiero viajar en estos valles ariscos, me sobran dos horas, me falta el maizal, me sobran dos horas, me falta el maizal. Nada me han hecho los leones, ay, naranjal, que me han de hacer esos tigres, quiero viajar en estos valles ariscos, me sobran.
Lo que escuchábamos, Naranjal, Vidala de comparsa de Yerbabuena, Tucumán, recopilación de Leda Valladares por comparsas de maestros de Buenos Aires.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Sí, estamos con Pablo Puschbinder hablando de la reforma universitaria a sus 100 años y un poquito la música y la tanda, provocó una interrupción, Pablo iba a hablar de qué es lo nuevo, qué significa esta protesta de los estudiantes y en qué se traduce, qué viene a partir del 18.
Bueno, ya recordábamos recién ese episodio, digamos, en la cual la asamblea de profesores, bueno, la asamblea de la que tiene que elegir un nuevo rector en la Universidad de Córdoba se reúne con la hegemonía de los profesores, es decir, son los profesores siguiendo ese viejo estatuto que se había sancionado en Buenos Aires los que van a elegir un nuevo rector, eligen como rector al representante de los grupos conservadores y ahí se inicia una nueva fase de conflicto. Ahí los estudiantes reclaman una nueva intervención, viene Salinas, como recordábamos recién, ministro de Justicia e Instrucción Pública de Yrigoyen. Y ahí hay un aspecto interesante, y es que el conflicto se nacionaliza. Ahí en esos meses se había creado la Federación Universitaria Argentina, es decir, los estudiantes construyen su organización nacional, el conflicto adquiere una repercusión mayor a nivel del conjunto, digamos, de la Argentina, y lo que empieza a aparecer como solución del problema, así como alternativa frente a la incapacidad de los profesores de conducir ese proceso de renovación y modernización de la universidad, es la participación estudiantil en la elección del gobierno universitario. Y cuando nosotros recordamos la reforma, normalmente la recordamos con esa característica, ¿no? Es decir, la reforma consagró el derecho de los estudiantes a participar en la elección de las autoridades universitarias.
Es decir, lo que hoy se llama cogobierno.
Sí, era algo distinto al actual, claro, porque en realidad los estudiantes participaban en la elección. No era habitual en aquella época que integrasen ellos directamente los consejos directivos, claro, eso va a ser un proceso algo posterior, pero digamos lo que sí es cierto es que ahí en la elección no participan solamente los profesores, sino que participan también, digamos, activamente los estudiantes. Y eso introduce una nueva dinámica en la vida de la universidad, ¿no? En la vida política, introduce una vida electoral. No es que no existiese una vida electoral o una vida política antes, pero claro, los que votaban o elegían era un núcleo muy reducido. Ahora eso se extiende considerablemente al conjunto de la comunidad universitaria y la hace mucho más plebeya, podríamos decir también, ¿no? Claro. Mucho más plebeya y mucho más democrática.
Tenemos un mensaje de vos, Diego.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, parece que después de escucharlos a ustedes durante más de 15 años, todos los sábados, se ha desarrollado una especie de contacto telepático, porque cada vez que se me ocurrió una pregunta para el profesor, él me la contestaba. Así que lo único que me queda es saludar, agradecer al profesor Rubinde por su trabajo, y tan claro que hace que no llegue a llamar para preguntarlo. Muchas gracias,
La culpa la tiene porque hace muchos años que da clases, Pablo, entonces es muy didáctico. Gracias, Jorge, es un oyente de bastante tiempo.
Gracias, Jorge.
Hubo un mensaje a soltandopájaros@hotmail de Valeria que dice, habla de que habría que reescribir esto. Después te voy a preguntar sobre el contexto y las repercusiones que tiene, pero como preguntó esto antes de la tanda, es decir, que ya habría que producir algún cambio, alguna cosa. Yo no quiero que hagas un exordio con esto, pero desde la reforma acá ha habido algunos cambios también, ¿no es cierto? En el gobierno de la universidad, en la participación de los estudiantes.
Sí, por supuesto. Digamos, ha habido muchos cambios. Ahí uno tendría que recorrer una historia que acompañaría a la historia argentina, ¿no? Y plantear toda otra serie de cuestiones. Pero bueno, digamos, yo no sé exactamente a qué se refiere, si se refiere, digamos, a un cambio hoy en las estructuras del gobierno universitario.
Evidentemente, al parecer fue eso.
Sí, yo diría, bueno, nosotros tenemos una ley del año 95, que es la ley universitaria que rige actualmente. Las universidades, como todos sabemos, adecúan sus estatutos a la ley, es decir, tienen que elaborar sus estatutos en función de esa ley, y nosotros tenemos muchas alternativas, ¿no? Porque tenemos, digamos, digamos un número muy elevado de universidades públicas, digamos mucho mayor obviamente que la que existía en aquella época, y cada universidad tiene su estatuto particular, es decir, sobre la base de la ley, sancionan sus propios estatutos. Lo que ha habido una discusión en los últimos años ha sido fundamentalmente acerca de la ley y acerca de la necesidad, 20 años después de sancionada, en un contexto muy distinto. La ley es una ley de los 90, refleja de alguna manera el clima de aquellos años en torno a cómo debía funcionar el sistema universitario. Uno podría decir, bueno, 20 años después, digamos, hay otros temas probablemente en discusión y en debate, pero también ahí uno tendría que ser cuidadoso y ver qué es lo que pasa en cada institución universitaria en particular, porque, bueno, la ley permite que las universidades adopten, digamos, sobre esa base,
propongan mecanismos para reformar algunas cosas.
Exactamente, y propongan distintos tipos de soluciones.
Hay algo que no te pregunté, pero que me parece que conviene. En la época del primer peronismo hubo un cambio importante.
Por supuesto, es decir, hay un cambio.
Se acabó con la autonomía y de...
Bueno, podríamos decir, ese fue una experiencia particular, porque el peronismo desconoció el principio de la autonomía, en alguna medida el principio del cogobierno también, es decir, los estudiantes en realidad ya no participaron directamente, digamos, en el gobierno, sino que, digamos, participaba un estudiante con voz y sin voto, elegido entre los mejores promedios del último año. Así que, bueno, hay un aspecto central que fue, digamos, obviamente terminar con la experiencia de la reforma, pero por otro lado también hay otras cosas que uno tiene que recordar en relación al peronismo. Uno de ellos fundamental fue el tema de la gratuidad. La gratuidad universitaria se impuso en el año 1949, ¿no? La universidad había sido arancelada, fue arancelada durante todo el periodo reformista, digamos.
Claro, eso es un tema no menor.
Exactamente, no es obviamente un tema menor.
Y a la matrícula.
Bueno, yo diría, ahí hubo la universidad, uno puede decir, también en aquella época empezó un camino hacia su proceso de masificación, muy claro. Prácticamente la matrícula universitaria en esos años se triplicó, pero eso no tiene que ver solamente con el tema de la matrícula, de los pagos de matrícula de arancel, porque en líneas generales además eran muy bajos, es decir, el tema de la gratuidad tuvo un efecto que creo que no es menor, pero tuvo que ver, digamos, indudablemente mucho con lo simbólico también.
Claro, fue mucho más importante la distribución de la riqueza.
Exactamente,
¿no? Me parece que eso tiene mucho que ver.
Los cambios en las condiciones generales de la población, que
una mejora en los sectores medios y de los trabajadores que permite que los hijos vayan a la universidad.
Exactamente, permiten que los hijos vayan a la escuela secundaria, que también
claro,
una expansión muy importante en esos años, y después a la universidad, y que, bueno, que las familias no tengan que enviar a sus hijos a trabajar, digamos, a edades tempranas, ¿no? 14, 15 años, y los puedan mantener durante un periodo de tiempo más prolongado para que puedan realizar sus estudios en la escuela secundaria primero y en la universidad después.
Tenemos un mensaje.
Sí, Atilio. Isabel Rodríguez llamó al 4999-0987 para pedirnos más Violeta Parra, para recordar que en Chile todavía están en 1917 con respecto a nosotros. Espero que no se vuelva a ideas neoliberales, dice, que piden privatizar o cerrar, y eso hace que la gente no pueda llegar a la universidad.
A propósito de... Sí, tenemos un mensaje de voz, ya vamos. Pero en Chile hubo algunos avances, pero la universidad sigue siendo rentada todavía, ¿no es cierto, Pablo?
Sí, sí, sí. Creo que, digamos, en el último gobierno de Bachelet hubo algunos intentos de moderar ese proceso de fuerte mercantilización que tiene el sistema universitario chileno, que es algo que viene heredado también de los tiempos de Pinochet, ¿no? Viene heredado de los tiempos de la dictadura. Todavía, digamos, tiene la universidad esas características, ¿no? Que tiene que ver con el pago de matrícula, procesos muy fuertes de privatización también, y que, digamos, con un fuerte peso de todo lo que tiene que ver con los procesos de arancelamiento, ¿no? El reclamo de la gratuidad universitaria sigue siendo un reclamo central del movimiento estudiantil chileno actualmente.
Tenemos otro mensaje de voz.
Sí, muy bueno el programa, me parece bárbaro que se traten esos temas en este programa y en la radio, así vamos colaborando para desasnarnos. Soy Matilde de La Boca, gracias.
Gracias. Hay un tema que uno lo ve en las clases, Pablo. Tenemos estudiantes, porque siempre hubo en la Argentina, en La Plata siempre hubo muchos estudiantes, sobre todo peruanos, bolivianos, es histórico esto en La Plata, y en Córdoba también había extranjeros, vos lo decís en el libro, ya allá lejos y hace tiempo, pero ahora en los últimos 15 años tenemos muchísimos estudiantes en universidades privadas, pero muchísimos en la Universidad de Buenos Aires y en el conurbano también, de jóvenes chilenos, colombianos, venezolanos, que aprovechan en el mejor sentido del término, y ojo que no, por lo menos de mi parte, que no se entienda mal, y me parece muy bien que vengan a estudiar, pero que ojo, es gratis en la Argentina la y por eso vienen, y además es de buena calidad, Pablo.
Sí, bueno, de acuerdo, ¿no? Es decir, yo creo que son estos dos temas que son fundamentales, ¿no? Por un lado, la gratuidad, y por otro lado, un sistema universitario que aún siendo muy heterogéneo y aún uno, digamos, pudiendo observar desfasajes entre distintas instituciones, sigue siendo, digamos, en algunos núcleos, sobre todo pensando, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, sigue siendo un sistema de, digamos, que conserva cuotas de, digamos, de calidad muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso hace el sistema universitario argentino muy atractivo, además de lo atractivo que puede ser vivir en una ciudad como Buenos Aires, ¿no?
Exactamente,
tal cual. Bueno, las grandes ciudades argentinas, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, que son lugares, digamos, aún con los problemas que tienen, digamos, lugares muy muy atractivos para los jóvenes, para poder...
Por lo pronto, para los jóvenes norteamericanos, seguro. Vamos a escuchar otro poco de música y después hay tema, porque hay una suerte de extensión de la reforma universitaria a Latinoamérica, y de esto va después a hablar Pablo.
Escucharemos La Vida Mía, Vidala, de Chilecito, La Rioja, recopilación de Leda Valladares, en las voces de maestros de Buenos Aires. Lo que compartíamos, La Vida Mía, Vidala, de Chilecito, La Rioja, recopilación de Leda Valladares, por Maestros de Buenos Aires.
Pablo, te estaba... en realidad te pregunto ahora, porque vos hablaste de un contexto internacional, pero resulta que la reforma universitaria tiene un fuerte impacto, no solo en la Argentina, sino también en Latinoamérica, concretamente en Perú. Se discute, los estudiantes y el mundillo político y profesional, no solo discute, sino que en algunos lugares intenta llevar adelante algunas de los hechos que ocurrieron acá, ¿no? Ejemplo Perú, me gustaría que vos hicieras un resumen de eso, que lo conoces bien.
Sí, a ver, yo diría que uno tendría que tener en cuenta varios elementos cuando trata de responder a esta cuestión que vos señalás muy acertadamente, ¿no? La reforma universitaria es un movimiento, en principio no podría decir nacido en la Argentina, nacido en una, digamos, en Córdoba, pero que tuvo una notable expansión en América Latina, cosa que no han tenido, digamos, otras experiencias políticas o políticas universitarias. Fue un movimiento, no podría decir, si uno lo mira desde la perspectiva latinoamericana, pero es probablemente un movimiento global. Ahora, yo creo que ahí hay varios elementos a tener en cuenta. Hay una primera cuestión, y es tener presente que los problemas que discutían los estudiantes eran muy similares, los problemas vinculados con la vida universitaria, muy similares en distintos países de América Latina. Algo que tiene que ver, creo, de alguna medida con el peso de la herencia colonial, ¿no? Es decir, sistemas universitarios que tenían un origen similar y que tenían problemas que eran problemas comunes, ¿no? Los problemas con los contenidos de la enseñanza, los problemas con los profesores, los problemas vinculados, por ejemplo, con las arbitrariedades en los exámenes, con el peso de algunas prácticas antiguas, digamos, eran problemas que uno lo puede ver en distintos centros universitarios de América Latina. Hay otro elemento que es importante relacionado con esto, es que los estudiantes elaboraron un diagnóstico y lo compartieron en una serie de congresos americanos de estudiantes que se realizaron. Antes de la reforma hubo tres muy importantes, en 1908 en Montevideo, en 1910 en Buenos Aires y en 1902 en Lima. Después de la reforma se va a realizar otro en México, en 1921. Pero, bueno, ahí intercambiaron ideas e intercambiaron también posibles soluciones. Y eso dice, bueno, que existiese un clima, que era un clima de discusión y de debate donde había muchos elementos comunes. A eso habría que agregar otro elemento importante, que son los viajes de algunos exponentes, ponemos entre comillas, de exponentes del reformismo argentino. En 1919, Palacios viaja a Lima.
Eso parece haber tenido mucha importancia, ¿no?
Eso, digamos, fue muy importante para los estudiantes de Perú. Y en 1922 hay otro viaje que se conoce menos, que es el de Arce, rector de la Universidad de Buenos Aires, electo, nuevo rector electo bajo los estatutos reformistas, que viaja a Cuba, un congreso Arcena Médico, congreso de medicina, donde él también habla con los estudiantes. Y eso hizo que el movimiento empezase a tener proyecciones, repercusiones, y que se extendiese a distintos países de América Latina, ¿no? Las experiencias de Perú y de Cuba son experiencias particularmente importantes por la trascendencia política que tuvieron los movimientos que los estudiantes originaron. Y ahí hay una cuestión que a mí me parece que es importante tener en cuenta cuando uno la compara con la Argentina, ¿no? El movimiento reformista en la Argentina fue un movimiento que en líneas generales fue exitoso, más allá de avances y retrocesos que uno puede ver en los años 20 y en los años 30 después, pero digo, en líneas generales fue un movimiento que tuvo un relativo éxito, pero cuando uno mira Perú, mira Cuba, ahí los problemas fueron de otra característica, porque no se dio, como en la Argentina, la consistencia entre gobierno y movimiento estudiantil.
Claro.
Es decir, no hubo un Irigoyen que apoyase de una manera sostenida y continuada la experiencia, digamos, universitaria.
Claro, eso es muy importante, porque el gobierno nacional de entonces en la Argentina ve con simpatía lo que hacen los estudiantes.
Exactamente. O sea, uno no puede entender la reforma en la Argentina sin el apoyo del gobierno nacional. Ahora, cuando vos miras Perú, ahí la situación, o miras Cuba, la situación fue un poco más compleja, en alguna medida porque, bueno, si bien el gobierno la apoyó en un inicio, después se dio vuelta en ese sentido. Entonces los estudiantes se encontraron con un gobierno opositor que obturaba de alguna manera las transformaciones en la universidad. Entonces, si vos querías transformar el mundo universitario, primero tenías que actuar contra el gobierno nacional. Y eso hacía que tuviesen que construir un instrumento político para proyectarse en la arena política nacional o en la arena política partidaria nueva. Y esto es un poco el origen de el APRA, ¿no?
Claro, eso explica. Tenemos unos mensajes, pero me gustaría que vos cerraras eso, Pablo, porque eso explica que muchos simplifiquemos y digamos que el partido político, digamos un partido político de mucha raigambre en Perú, que tiene vigencia todavía, haya sido fruto de la reforma universitaria, porque era un dirigente estudiantil, Víctor Haya de la Torre.
Exactamente, ¿no? Es decir, Haya de la Torre viene del movimiento estudiantil, fue presidente de la Federación de Estudiantes Peruanos, viene de ese, digamos, de ese mundo, y va a construir un partido político, digamos, que piensa, obviamente, en un proceso de cambio sustancial de las estructuras políticas en Perú, liderado básicamente por la lo que nosotros podríamos llamar la pequeña burguesía intelectual, o liderado, digamos, por los estudiantes, ¿no? Es decir, y esto, bueno, marca un grado de proyección política que, como tal, si se puede decir así, no lo tuvo en la Argentina, porque los reformistas argentinos tuvieron, bueno, podría decir, una gran participación en la vida política, pero lo hicieron en los partidos existentes hasta entonces, ¿no? Gabriel del Mazo en el radicalismo, Julio B. González lo va a hacer después en el Partido Socialista.
Claro.
Pero, digamos, no crearon su propio partido de la reforma universitaria.
¿Tenemos mensajes?
Sí,
y nos empezamos a ir despacito.
Cómo no, Atilio. Desde nuestro WhatsApp, Guillermo Pedro sugiere que no nos olvidemos de la UTN, ¿no? La Universidad Tecnológica.
Sí, por supuesto, pero bueno, es un proceso posterior a la reforma universitaria, desde los años 40, final de los 40, la universidad.
Pero le abre,
obrera primero y Universidad Tecnológica.
Le abre la puerta y admite a muchachos que trabajaban que pudieran estudiar, ¿no? Porque había antes poca flexibilidad para eso.
Sí.
No es que no hubiera muchachos que trabajaran en la Facultad de Ingeniería.
No, por supuesto. Es decir, además, digamos, lo que es interesante también es cómo crea un nuevo perfil de ingeniero distinto al de las carreras tradicionales.
Hugo Martínez pregunta cuántas universidades había en 1918.
Había tres universidades nacionales, Buenos Aires, La Plata y Córdoba, y dos universidades provinciales, una en Tucumán y otra en Santa Fe.
Y Ricardo de Almagro dice que los militares dieron luz verde a las universidades privadas para contrarrestar la militancia, los debates políticos en las universidades públicas.
Bueno, muchas gracias. Nos estamos yendo, Pablo.
Qué rápido se pasó.
Se pasa rápido. Muchas gracias por haber estado aquí en Saltando Pájaros. Ya te vamos a invitar para algún tema de nuestra materia, la materia que vos dictás, que es la historia social moderna y contemporánea.
Con todo gusto.
Nos vamos con música, gracias de mi parte, hasta el sábado que viene, y como siempre nos despide Graciela Almada.
Hasta el próximo sábado, escuchando Banderita Colorada, tonada de Huella, Jujuy, recopilación de Leda Valladares por Miguel Alfredo, solista y coro.
Banderita colorada, vámonos pa' la quebrada.
Banderita colorada, vámonos pa' la quebrada.
Aquí la fiesta no dura porque no hay canto con caja.
Aquí la fiesta no dura porque no hay canto con caja.
Yo soy como el nubladito, me mantengo alto y bajo. Arriba y en el verano pa' abajo.
En el invierno pa' arriba y en el verano pa' abajo.
Cuando el pobre anda queriendo, viene el rico y se atraviesa.
Cuando el pobre anda queriendo, viene el rico y se atraviesa.
Y el pobrecito se queda rascándose la cabeza.
Y el pobrecito se queda rascándose la cabeza.
Yo vi de pasar el agua entre la piedra y la arena.
Yo vi de pasar el agua entre la piedra y la arena.
Así pasan mis amores entre la dicha y la pena.
Así pasan mis amores.
Tijerita de oro yo me quisiera comprar.
Una tijerita de oro yo me quisiera comprar.
Para cortarte las alas cuando te quieras volar.